acomodado para adosarla a la cabina, qué sé yo. Era un auto de carrera, ¿entendés? No era los que yo veía en Fórmula 1 en televisión, pero un auto de carrera. Y ahí se respiraba eso, se respiraba automovilismo, se respiraba pasión. Iban a dejar de trabajar en auto de papá para ponerse a trabajar en el auto de carrera cuando llegaran a las 6 de la tarde. Y del fin de semana iban a ir a correr algún circuito. No sé si el mecánico, ese dueño del taller, o algún piloto de la zona. Pero eso se regeneraba y se regeneraba y se regeneraba.
Sí.
Hasta la medianoche, el holograma y la anchoa.
Música que nos dejó Pablo Viñone.
Me gustaría algo de José Larralde. Dije a alguien de la provincia de Buenos Aires, mencioné a alguien de la provincia de Buenos Aires, bueno, es todo cultura.
Exacto.
Es todo cultura.
Aguada de los recuerdos lejanos, tapera de un dulce ayer. Tiempo de la paz poder, zamba del coraje yo mujer. Tiempo de la paz poder, zamba del coraje yo mujer. Brava gaucha en los fortines sureños, bella flor del Jarilla. Mil soldados te quisieron, pero la tierra te quiso más. Mil soldados te quisieron, pero la tierra te quiso más. Sobre la reja entre las piedras donde duerme tu voz, mi guitarra lloró. Sola esta zambita por las noches quiere darte luz, porque le duele que digan que el criollo neuquino te olvidó. Entre las piedras donde duerme tu voz, mi guitarra lloró. Sola esta zambita por las noches quiere darte luz, porque le duele que diga que el criollo neuquino te olvidó.
Radio Provincia. El holograma y la anchoa.
Vida circular. Tanure para Viñone. Aquella noche fue un descubrimiento para Polito, o no tanto. Tenía 20 años y había recibido una invitación de su padre para ir al autódromo. ¿Carreras de autos nocturnas? Sí. En la pista se dirimían competencias cortas de varias categorías de autos y Polito, sentado en las gradas, miraba de costado a ese padre que de joven estuvo en ese mismo lugar viendo los haces de los años 50 montado en fierros superveloces construidos en Europa. Los anuncios salían de los viejos altoparlantes. En el circuito, ubicado cerca de un riacho en medio de un descampado, la temperatura bajaba mientras que en el asfalto subía. Se escuchaban patinadas, rugidos, gente hinchando por una marca o por otra, publicidades de comida y de repuestos, algún encontronazo de chapas contra chapas. Polito recordó entonces la vez que recibió el mejor regalo de su infancia. 4 rulemanes usados que le sirvieron para hacer un carrito de madera y salir a competir en las bajadas. También se acordó de aquellos cochecitos de plástico que los chicos rellenaban de plastilina para hacerlos más rápidos sobre las baldosas de la escuela. Después, reparó en su viejo auto, ese que había dejado debajo de la tribuna, para estar donde estaba ahora, con su padre, viendo correr a todo lo que rodara allá abajo. Aquella noche fue el comienzo de años de autódromo. Aprendió a preparar el motor de su 4L y lo hizo más veloz. Durmió en los boxes y trabajó gratis a cambio de conocimientos. Se hizo conocido en algunos garajes donde trabajaban entusiastas y técnicos que gastaban horas de sueño para poner en pista algo que ganara. De eso se trata el automovilismo. Sea hecho por personas pobres o por grandes billeteras. No importa la geografía. A Polito, la vida lo llevó por otros lugares y profesiones, pero nunca se olvidó de lo que era, o de lo que es, en realidad. Alguien a quien le corre una sensación extraña por el cuerpo cuando escucha el sonido de un motor, sea de 4, 6, 8 o 12 cilindros. Antes juntaba dinero para hacer bramar a su modesto cascajo, y lo lograba. Hoy ahorra para irse de viaje junto con su hija a ver un gran premio de Fórmula 1. La vida es circular o redonda y todo da vueltas, como un coche de carreras alrededor de un circuito, o como las ruedas de un auto. Vida circular. Tanure para Viñone.
El holograma y la anchoa.
Rep en provincia.
La 1270.
Estás en provincia.
Quédate acá.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Esto es Provincia.
Seguimos.
El holograma
y la anchoa.
En provincia.
Vamos por la temporada 16. Volvemos con...
Pablo Viñone, periodista, escritor. A causa de la guerra mundial, ¿no? Del TC.
Sí, ¿sabes por qué? Porque no había cubiertas.
Claro.
No venían cubiertas. Nosotros teníamos, se fabricaban los coches acá, pero no había cubiertas, porque las cubiertas sí venían importadas de Estados Unidos, y Estados Unidos había dedicado todo su esfuerzo industrial a ganar la Segunda Guerra, ¿no?
Pero fíjate que salvo por esto que la guerra mundial, que es algo grave y de alcance... Sí. Global, por sí. Supuesto. Desde el año 37 hasta hoy, 2026, ¿cuántas crisis económicas pasamos en quiebres solo de economía en la Argentina? ¿Cuándo se apagó el turismo carretera?
Tuvo un apagón de 6 meses entre finales del 76, este campeonato que pierde Mouras en Buenos Aires, y el arranque del 77, porque los pilotos TC, los tradicionalistas, querían seguir corriendo en ruta y el Automóvil Club quería sacarlo de ese, entonces había como una especie de discusión, ¿no? Fueron años turbulentos, ya estaba la dictadura también. Yo, ese es el parate más grande. Después, pero una vez que se transformó en una industria, y una vez que los pilotos se hicieron profesionales, a partir de la década del 80, ¿no? 90 especialmente, no se paró más, no paró más. Yo recuerdo la primera carrera de 2002, febrero de 2002. ¿Te imaginas que te...
¿Qué momento?
Bueno. Domingo Cavallo decreta el corralito el primer fin de semana de 2001 con el TC en Río Gallego para disputar la última carrera. Vinieron como pudieron. Y al año siguiente, Oscar Aventín, que era el presidente del ACTC, de la Asociación Corredores de Turismo Carretera, después me lo dijo. Arranquemos porque si no, no arrancamos más, dijo. Arranquemos. Puso, la fecha está prevista para, creo que era el 8 de febrero de Mar de Ajó, arranquemos. Y había, no sé, 30 coches, ponele, cuando normalmente era 50. No sé. Muchos estaban pintados de color, nada más, no tenían una publicidad, nada. Algunos le habían puesto un signo de interrogación. Pero arrancaron. Fueron mesurados. Yo en ese momento trabajaba para Encarburando, la gran... empresa de difusión de automovilismo, digamos, ¿no?
Legnani, ¿no?
No, Legnani es campeones. Con ellos estoy ahora. En aquel momento estaban carburando. Y te aseguro que era una agonía ir todo el día porque no sabíamos cuándo eso lo iban a cerrar, ¿no? Ese mes de febrero fue tremendo, febrero, marzo. Pero ¿sabes qué pasó? En otras circunstancias, otra gente quizás habría bajado la cortina. Y esta era gente del automovilismo. Los que manejaban el TC, los que manejaban carburando, era gente del automovilismo. No se podían dar el lujo de parar. Y siguieron. Y el país, como bien sabemos, en 6 meses se recuperó. Empezó el segundo semestre, ese sí que fue un segundo semestre bueno, el de 2002. Con Roberto Labaña como ministro de Economía, ¿no? Con Duhalde como presidente interino o elegido por la asamblea legislativa, y nos olvidamos y empezó a haber más coches y el año terminó como si nada hubiera pasado. 2002, campeón Guillermo Ortelli, y a partir de ahí, bueno, explosión. Hoy tenés un turismo carretera con 60 autos, 60 pilotos. Bien que eso está ocurriendo a caballo de lo que está pasando en la economía en la Argentina, que es los que están corriendo en categorías menores no consiguen presupuesto para competir. Entonces, ¿ves? Las categorías de ascenso al TC están teniendo menos de 20 autos por carrera. ¿Por qué? Y porque el imán es el TC. Entonces, abrieron un poco la tranquera en los últimos 2 años. Pues, y bueno, vengan, demás. ¿Por qué? Porque vos vas a vender el auto para turismo carretera y las empresas lo compran. Los sponsors dicen sí. Pero si vos lo querés vender para TC Pista o TC Moura, y es más difícil, ¿no? Claro. Es un poco, sí, la explicación de por qué tenés hoy un boom donde parece que con la economía como está hay muchísimos autos. En Córdoba había casi 60 coches había. 60 pilotos.
¿Te gustaban los semipermanentes? ¿Los circuitos semipermanentes?
Me trajeron más de un dolor de cabeza.
Pablo Viñone, Dixit.
A ver. Porque yo no estaba de acuerdo, porque el gráfico no estaba de acuerdo, porque escribíamos contra eso, y cada vez que iba una carrera tenía muchas discusiones fuertes con la gente de la CTC. Eso ocurrió durante toda la primera mitad de la década del 90. Hoy lo ves con cierta... Hoy se ve con cierta nostalgia. Uy, la ruta, qué lindo volver. Y hasta no hace mucho Hugo Mazzacane, el presidente de la CTC, tenía la idea esa de a ver si hacía. Cuando lo mirás con esa nostalgia, te parece que era todo bueno. Pero yo me acuerdo de ir y no sabían que terminaba. Muchas veces no sabían que terminaba esa carrera, ¿viste? Yo vi accidente trágico delante mío, es decir... Esto en un autódromo no puede pasar, no habría pasado, ¿entendés? Uh-huh. Tenía su explicación de por qué se corría ahí y por qué se hacía, y se entendía, pero no tenía justificativo del riesgo que se corría, ¿no?
Porque los badenes, alcantarillas...
Todo eso, sí, todo eso. La tierra, digamos, primero, angosta, la pista angosta, una ruta normal, ¿no? No necesariamente las mejores condiciones de... Imagínate si hubiera que hacer hoy una carrera de TC en una ruta con el estado en que está en la ruta en la Argentina, no, imposible. Bueno, en aquel momento veníamos de... algunas estaban bien, otras no tanto, digamos, ¿no? Se había empezado a laburar en el sentido de que, bueno, tener pocos circuitos, pero buenos, y en los últimos años hubo un par nada más, ¿no? Santa Teresita, Bolívar, yo me acuerdo una anécdota que me contaron una vez, hicieron un circuito en la zona de Zárate y Campana, y los dirigentes de la CTC eran bastante amigos de César Arias, que era uno de los operadores políticos de Carlos Menem. Sí. Consiguieron llegar hasta Menem para tener el ok, para hacer la carrera. Y Menem dijo, pero ¿no se van a matar ahí? O sea, hasta el presidente tenía la idea de que el turismo carretera en ruta era muy riesgoso, ¿entendés? Ya era una conciencia inevitable. Ahora, yo lo escribía, cada vez que pasaba algo, teníamos que escribir. La revista tenía esa postura anti-ruta, digamos, y yo la suscribía en un punto. Porque veía lo que pasaba. Había sido muy romántico. Pero cuando vos repasás la historia del automovilismo, ya de la década del 60 se había puesto muy riesgoso. Y el automovilismo en general es una pelea, no solamente el turismo carretera, en general, es una pelea de la tecnología contra la seguridad. La tecnología avanza y hace la carrera más insegura. Entonces hay que reducir la velocidad, reducir condiciones para hacerla más segura. Vos otra vez volvés a avanzar. Y así se va dando sucesivamente. ¿Qué pasó? Balcarce de 68, graves accidentes, no se puede correr más en tierra. Se corre solamente en asfalto, después se corre en circuito de asfalto cada vez más chico. Entonces entre el 68 y el 97, tres décadas, 97 la última carrera de TC en ruta, es una pelea constante entre los que quieren y los que dicen que no, ya no se debe, ¿entendés? Y al final, ¿qué mató al TC en la ruta? Dos cosas. La televisión, que no podía televisar bien las carreras en circuito de
completamente.
Y la concesión de las rutas. Los que recibían la concesión no querían prestarla, querían cobrar peaje, no querían prestarla por una carrera. Y eso terminó confinando al TC en autónomo, donde sobrevive perfectamente. Perfectamente.
Dijimos a través de esta charla, con bastante convicción, que el TC era muy bonaerense. Ahora, dos hermanos de Capital Federal, criados en calle Empedrada, sí, y vías de tranvía, se llevaron entre ambos, uno se llevó 9 campeonatos y el otro
5.
Los hermanos Galvez.
Sí.
¿Conociste a Oscar?
Sí. Mirá, otro de los grandes, Cuando me vaya de este mundo diré lo hice. Tenemos 7 magníficos en el autónomo argentino: Fangio, Froilán, Reutemann, Oscar, Juan, Luis Di Palma y el Flaco Traverso. Quizá más adelante se discuta si Guillermo Ortelli forma parte de eso. Por ahora no. De los siete conocí a seis. Traté a 6. El único que me faltó fue Juan Galvez, que yo nací un domingo y Juan se mató al domingo siguiente. O sea que no tuve mucha chance, ¿no? Oscar era una mala. Oscar era tan... A ver, era como Froilán, para ponerlo en la mesa de luz, pero Oscar era mucho más hablador, mucho más...
Muy porteño, ¿no?
Muy porteño.
Muy expansivo.
Sí, tal cual. Te podías quedar ahora escuchando. Yo me acuerdo que allá por la década del 70, Antonio Carrizo le hizo un reportaje de 6 horas que lo pasó en varias emisiones de La Vida y del Canto, el programa que tenía en Rivadavia. Un lujo. Vos le hacías un reportaje que también lo he visto, ¿no? Le hacías un reportaje a Oscar y necesitaba varios números de una revista para poder publicar todo lo que te decía. Era muy expansivo, como vos decís, era muy hablador y era un tipo súper inteligente.
Simultáneamente, y también a elevado promedio, va desarrollándose la competencia de las máquinas de turismo en carretera, en que Oscar Galvez marcha más o menos cómodo al frente, seguido por Garabaye.
Señor Galvez, ¿cómo ha encontrado usted el circuito de la Vuelta de la Barría?
Bueno, el circuito lo recorrí ayer y está muy bueno. Lo único que hay un poco de tierra suelta,
que, en fin, eso va a dificultar un poco la alta velocidad de los coches de atrás, pero no por eso va a dejar de hacer un alto promedio.
¿Quiere decir que convendría que hubiera un poco de viento cruzado por allí?
Bueno, si se cruza para un lado, cuando claro. El camino dobla, ese es al inverso, así que hay que dejarlo eso a la buena de Dios.
¿Usted tiene idea, señor Gálvez, del promedio posible a marcarse mañana?
Vea, yo acá no corro hace 2 años en Olavarría. No recuerdo bien el promedio del año pasado. Pero este año, como los coches siempre se mejoran, se van a bajar todos los récords.
Más.
Pablo Viñone, periodista.
El holograma y la anchoa.
Rep en provincia.
La 1270. 1270.
¿Te ponía nervioso ir a esas entrevistas? ¿O qué
yo,
piloto?
Yo
qué
no
piloto,
lo tuve. No,
¿qué
no,
piloto te puso? Que no, fuiste con. Dijiste, uy.
No, nervioso.
Ahora me trago,
no,
¿qué
no,
pasa?
Nervioso no, no, nervioso nunca. No, no, no nervioso no. Nunca. No, 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 no.
¿Fangio?
No, no, ni hablar, no, no. Fangio, a Fangio lo entrevisté en su casa de la calle 13, en Balcarce. Uh-huh. Lo entrevisté acá en la calle Guatemala, ya en un último año de su vida. Pero después hice muchos campeonatos de Fórmula 1 y no tuve. ¿Sabes cuáles eran los nervios? Que se hiciera la entrevista, ¿no?
Claro.
Cuando el gráfico estaba por lanzar su. Llegaba el número 4000 del gráfico. Había que hacer una edición a todo culo, ¿no? Perdón, a todo. Había que hacer una edición bien por lo alto. Y a uno de mis compañeros se le ocurrió, ¿por qué no entrevistamos a Niki Lauda? Porque era el año 96, se cumplían 20 años del accidente de Lauda. Bueno, conseguí el contacto a través de un auspiciante. En la época no había fax, me mandó un fax. Él conocía el gráfico. El gráfico era la revista argentina más conocida del mundo, y eso era cierto, doy fe. Me dice, ok, lo espero el 1 de mayo a las 12 en mi oficina del aeropuerto de Viena. Fax, listo, genial. Un rato antes de viajar, unos días antes de viajar, le mando un fax, ¿no? Confírmeme. Le dije que lo esperaba. Nosotros somos alemanes. Le dije que lo esperaba. Entonces, mi preocupación era esa: no la entrevista, sino no viajar al divino botón. A las 12, a las 12:30, yo estaba en el pasillo así mirando para abajo, ¿no? Y veo una sombra que se para delante mío y levanto la cabeza. Y era Niki Lauda. Me dio una hora deliciosa en su oficina, efectivamente. Efectivamente, fue genial.
¿Qué será de nosotros con tanta tecnología? Digo, nosotros los tuercas.
Mirá, es muy sencillo.
¿A dónde iremos a parar?
Sí, la otra vez un colega dijo que en Fórmula 1 el porcentaje era de responsabilidad entre el auto y el piloto era 60-40, un exceso. Fangio decía que era 75-25. Yo creo que hoy es 80-10-10. Fórmula 1, ponele, ¿no? Turismo carretera también podría ser 80-10-10, 80 el auto, 10 el piloto, 10 el equipo. El equipo tiene mucha importancia a partir del incremento de la tecnología. Ese 10 a veces aparece postergado. Si el circuito es una recta para allá, una recta para acá, es pura potencia, ese 10 puede reducirse. Ahora, vas a correr a un circuito como Mónaco, donde la clave está en esa vuelta de clasificación de sábado, y vos decís, acá el porcentaje es bastante más que el 10.
Claro.
¿Por qué? Porque ahí vas a ver el arte de la conducción en su máxima expresión. No estamos hablando de deporte ya, es el arte de la conducción de un auto en su máxima expresión. Y eso la tecnología lo puede facilitar, pero el último tramo es del piloto. ¿Entendés? Entonces, veo Mónaco y digo, yo quiero ver a Max Verstappen o a Charles Leclerc clasificando, dando una vuelta rápida en el momento de sacar la pole. Quizás a Lando Norris, quizás a Lewis Hamilton, pero dame a Verstappen y Leclerc. Quiero verlo con la Pinto también, pero no me quiero perder esas dos vueltas que te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque son para mí los pilotos más talentosos a una vuelta del momento actual. Y voy a Turismo Carretera y quiero ver la vuelta de Canapino. Quiero ver la vuelta de Garpino. Quiero ver la vuelta de Marino Werner, aunque no es de la provincia de Buenos Aires, pero sí lo quiere ver, evidentemente. Hay 3 o 4 pilotos, vos sabés, los quiero ver a dar una vuelta, ¿no? En una época, finales 90, si las carreras de TC hubieran sido a una vuelta, Marco Di Palma habría sido campeón por lejos. por robo, por escándalo. Marco a una vuelta era monumental en su pico. Después las carreras tenían 25 vueltas y inevitablemente algo fallaba, digamos, ¿no? Y por eso nunca pudo ser campeón. Pero una vuelta, el flaco Traverso una vuelta en su mejor momento. Matías Rossi una vuelta en su mejor momento. Uf, eso es arte, eso es arte. Y entonces ese arte está facilitado de alguna manera por la tecnología. Ese es mi teléfono. Está facilitado de alguna manera por la tecnología, pero le hace bien, ¿entendés? Porque le da otra plataforma, le da un mejor auto, le da una mejor paleta, le da un mejor pincel, le da un mejor una mejor tela para hacer su obra de arte, la tecnología. En la medida que uno sepa diferenciar dónde llega el piloto y dónde empieza el auto, entonces te digo que la tecnología no nos va a terminar de arruinar.
Yo cuando veo una carrera de Fórmula 1, a veces me pregunto, ¿qué pensarían si estuviesen viendo esta carrera? ¿Qué sé yo? Galvez, Fangio, Fittipaldi mismo, sí. Ayrton Senna. De ver tanta comunicación entre boxes, bueno, tanta estrategia,
seguramente,
tanta telemetría.
En eso podría causarle un poco de disgusto, pero ellos estarían encantadísimos con descubrir el grado de tecnología que se ha llegado y descubrir todo lo que puede rendir un piloto a partir de eso. Creo que estarían encantados, ¿sabes? Que no estarían disgustados por eso. Porque lo que verían es que la tecnología lo que permite es, lo que decía recién, extremar los límites de lo que el piloto puede rendir. Entonces, los Galvez, sin ninguna duda, estarían revisando los motores de los coches, la técnica de los coches, estarían recontra maravillados, ¿no? Y Ayrton Senna estaría buscando cómo. Ayrton Senna se la pasaría diciéndole al ingeniero que no le hable, y estaría buscando cómo aprovechar toda esa tecnología en su beneficio. Definitivamente, eso sin ninguna duda. Y Emerson, que es un personaje maravilloso, divino, él está. De hecho, ahora forma parte de los festejos de los 1000 grandes premios de McLaren. Emerson es un activo de McLaren, porque fue el primer campeón con la marca y todavía está vivo.
¿Pero a vos te gustaría que vuelva algo de la vieja escuela?
Muchas cosas.
Por ejemplo, perdimos sí. La H de la palanca de cambios.
Sí, muchas
perdimos
cosas.
Perdimos el punta y taco.
Sí.
Mirá lo que digo, perdimos.
Sí. Perdimos muchas cosas, pero ganamos otras también. El acceso que tenemos. Esas cosas las veías y de refilón las veías, ¿viste? Tenés que acordarte lo que era una transmisión de una carrera en ese momento, donde no había nadie en el circuito, donde la información era, donde se televisaba con tres cámaras. Yo a veces, la década de 70 fue buenísima para la Fórmula 1, sí. Pero vos agarrás hoy en YouTube, mirás una transmisión de una carrera y te querés morir, y decís, ¿cómo podíamos aguantar esto? Pero aguantábamos porque no veíamos otra cosa, no había otra cosa, pero no había información, la cámara solo seguía al puntero, nada que ver con los recursos que hay hoy. No, nada que ver con los recursos que hay. Era quizás un automovilismo para ver más en la pista que por televisión, eso seguro. Eso quizás. Yo lo que siento particularmente desde el punto de vista periodístico, a mí me interesa mucho la evolución de la tecnología, las cosas que se pueden hacer con los autos de carrera y la evolución de la conducción. Por eso a mí me gusta mucho el automovilismo de resistencia, ¿no? Las carreras de larga duración, Le Mans, porque ves cosas ahí que se pueden hacer. Un auto que dure 24 horas corriendo, ya es un gran logro. Que lo haga a más de 200 kilómetros por hora durante las 24 horas es un logro enorme. Que lo haga con un motor diésel, que lo haga con energía eléctrica, que lo haga con un montón de circunstancias que se van, que lo haga sin cambiar las cubiertas durante 3-4 horas. Es el logro fantástico que tiene que ver con la tecnología. Fíjate cuántas cosas de estas se van a aplicar a la larga al auto de serie y cuánto nos va a beneficiar en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y además sigo viendo los grandes pilotos.
Eso dijo que hizo Mercedes en el 55 cuando se retiró, ¿no? Nos retiramos para aplicar lo aprendido sí, y lo aplicado al auto de carreras para los autos de serie, ¿puede ser?
Es por un lado, sí. Por otro lado, Mercedes que perdió más de lo que creyó que iba a perder en términos de resultados, se retiró para no seguir perdiendo, porque quedó la imagen de esa flecha de plata casi imbatible, que no fueron imbatibles, perdieron el 25% de las carreras que corrieron, bastante más que los McLaren de Senna y Prost, por ejemplo. Sí es cierto que muchas cosas se aplicaron. Sí es cierto que muchas cosas se aplicaron y funcionaron, y eso sigue ocurriendo. Pero si eso fuera válido, Mercedes hace rato que se habría retirado de esta Fórmula 1 actual y no se retira. Sigue estando ahí porque le sirve muchísimo todo lo que viene del auto de carrera y se puede aplicar a la industria, ¿no? Aunque en este momento la industria está en medio que no sabe para dónde seguir, ¿no? Si va por el camino de los híbridos, si va por el camino de los eléctricos, si mantiene el motor de combustión.
Combustión, claro.
Combustión yo creo que va a seguir, porque para mí el futuro es híbrido más que eléctrico. Pero bueno, esta es mi presunción nomás.
El holograma y la anchoa.
Rep en provincia.
Banda de sonido por Pablo Viñone.
Para ponerme algo de Charlie. Qué sé yo, demoliendo teles, por decir algo.
Yo quedé así con mi idea. Yo quedé así sin poder. Yo quedé un tremo a libertad, pero nunca la pude tener. Yo quedé viviendo en machista. Yo quedé morir en alta. Yo quedé así con los que estaban bien, pero la noche estaba todo mal. Hoy pasó el tiempo, demoliendo teles. Mientras nos cortan los cables y la sangre en él. Hoy pasó el tiempo, demoliendo teles. Mientras los chicos en la esquina llegan a tele.
Sobre este programa en El Holograma y la Anchoa en Facebook, El Holograma y la Anchoa en Twitter, @ El Holograma y la Anchoa, y en Instagram, Rep Miguel. Seguinos en las redes.
Miguel Rep tiene aire.
Radio Rep.
El Holograma y la Anchoa.
Vamos por la temporada 16. Vinieron casi 700 invitados. ¿Qué tal?
Naeski, la esquina de la cultura. Libros, seminarios, talleres, café y vinos. Naeski, la esquina del sol y la cultura. Charlón en 1400 Villa Ortúzar. Naeski.
Miguel Rep tiene aire.
El holograma y la anchoa.
Estás en provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos. Los que cuidan, los que enseñan, los que construyen, los que están donde hace falta. En la provincia de Buenos Aires hay miles que salen a jugar todos los días. No defienden solo una camiseta. Defienden la salud, la educación, el trabajo y lo que es de todos. Salimos a la cancha a defender lo nuestro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
En ARBA nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. ARBA. Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio.
El holograma de la anchoa. Un programa
que siempre está volviendo.
16 temporadas al aire. Cientos y cientos de invitados.
El holograma y la anchoa.
Seguimos con...
Las rectas los verán a grandes velocidades como flechas de acero contra el cielo azul profundo en la tarde estival.
Con Tritiñán, que corría en pareja con Froilán González al frente, se cumple la primera vuelta. Pero ya en la segunda, Sáenz, Valiente y Ibáñez, con la Ferrari de mayor potencia, se erigen en los más serios competidores del binomio ganador de Le Mans, que ensancha la ya crecida fama de los puros que se crían en las vastas praderas argentinas.
Más Pablo Viñone, periodista, escritor.
¿Sabes que me perdí? Yo te había preguntado, ¿a qué volverías?
Eso, ¿a qué volvería?
¿Qué te gustaría que resucitara en el automovilismo? Sea aquí, sea en la Fórmula 1.
Sí, algo menos corporativo. Algo menos corporativo, que fuera menos corporativo. Que tuviera menos arista de negocio. Que un equipo de Fórmula 1 no quiere una carrera y no va. Que las carreras se corran cada tres semanas. Pero qué sé yo, mira, yo te digo, también es cierto lo otro. Yo, cuando la Fórmula 1 introdujo los sprints, me parecía una aberración. Y el otro día en Canadá pensaba, tendría que haber sprint toda la carrera del año. ¿Por qué? Y porque me parece que genera más atractivo, qué sé yo. Cuando estaban por introducir el halo, yo me acuerdo que estábamos en un programa en Fox Sports y durante seis meses liquidamos esa cuestión. Lo dijimos, no, es una porquería, ta, 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 ta. A los dos meses de que lo introdujeran dijimos, la verdad que está bueno, listo. Y no se discutió más, ¿entendés?
El halo, vamos a decir, sí, por favor, es esa especie de ojota,
sí,
que está inserta encima de la cabina del auto, sí, del habitáculo donde, sí, va el piloto. Hace unos años un piloto muy joven de Fórmula 1 llamado Jules Bianchi se dio un golpe muy fuerte y estuvo en agonía un año hasta, sí, que murió, sí, a causa de que se dio el casco contra una grúa de,
sí,
auxilio.
Sí, sí.
Y ahí empezó a verse con seriedad.
Sí, tal cual.
Bueno, de hecho, le salvó la vida a Grosjean.
A más de uno, sí, a más, ¿no?, de uno. A, claro, más de uno le salvó la vida. Sí. Por eso no lo discutimos más. Entonces, la verdad que son pocas cosas que te diría que me gustaría de antes. Que no sea tan complicado acceder al automovilismo, eso sí me gustaría, que no haya tanta barrera, que sea mucho más directo, no tanto para los periodistas, aunque para los periodistas también se ha cortado mucho, para la gente común, ¿no? Que pudiéramos trabajar un poco más fácil, eso sí me gustaría, que se pudiera trabajar un poco más fácil, no por mí, no por los periodistas, no para tener nosotros más acceso a los pilotos para sacarnos la foto, sino para poder preguntar más cosas y por lo tanto poder contar más cosas. Hoy vas a una carrera de Fórmula 1. Si el gráfico existiera hoy y me mandara a mí una carrera de Fórmula 1, ¿cuánto tiempo crees que yo tengo en un fin de semana para hablar con Franco Colapinto? Te lo contesto fácil, no más de 5 minutos.
Uh-huh.
No más de 5 minutos.
En el corralito o por ahí.
Si tiene ganas.
Si no manchas en el paddock.
Si Franco sale del garage y va para el box y yo lo paro a mitad de camino para preguntarle algo, el equipo lo considera una falta gravísima. El equipo lo considera una falta gravísima y es probable que no me dé más acceso. Una locura total. Eso no me gusta nada. Antes agarrabas un piloto, lo parabas, arreglabas y podías charlar con él. ¿no? Este, esas cosas me gustaría que volvieran.
Colapinto, un chico bonaerense, un chico de Pilar.
Claro.
¿Qué le ves?
Mm.
¿Tiene talento?
¿Qué le veo?
Pasta, ¿tiene carisma? ¿Qué tiene?
Yo creo que tiene carisma. Creo que tiene carisma. Que evidentemente tiene una pasión fenomenal. Que no, no se ha rendido y la pasó mal, este, para llegar a donde está. Se la pasó mal en el sentido de que tuvo que renunciar a muchas cosas para llegar a donde está. Después tuvo suerte en el sentido que se le alinearon algunos planetas. La pasó muy mal el año pasado en Alpine, lo retaron mucho. Y esos retos que voy a decir, ¿qué hago? De reto de estilo, ¿qué estoy haciendo acá? ¿No? Y ha tenido fortaleza para aguantársela y ahora está aprovechando, creo yo, los frutos de haber sembrado en esos momentos tan aciagos, ¿no? De habérsela bancado, haberse aguantado. Ahora tiene un buen coche, él avanzó como piloto, sigue teniendo algunas debilidades que él sabe muy bien dónde están. Para mí están en el momento de lo que te decía antes, eso de juntar todas las piezas y rendir al 100% en una vuelta. Eso le está faltando. Después en carrera es mucho más consistente. Vos necesitas alargar, con la Fórmula 1 actual, necesitas alargar lo más adelante posible porque no hay tantos abandonos como hace 20 o 30 años. Entonces, si querés avanzar, tenés que estar ahí. No puede avanzar largando 11 o 12, perdón, 15 o 16 como le pasaba el año pasado. Largando 9, 10, 8, 11, tenés mucha más chance de sumar puntos que si largas en el fondo. Y esa es la clave. Me parece que se asentó ahora y que tiene todas las... el equipo consigue un buen auspicio para el año que viene, con lo cual va a disminuir un poco la presión sobre los sponsors de Colapinto. Y por otro lado, va a poner más el foco sobre los resultados, ¿no? El otro día en Canadá terminó sexto, ¿no? Su mejor resultado en la Fórmula 1. ¿Qué hizo el equipo? Lo felicitó y después le dijo, bueno, pudiste salir sexto, ahora tenés que salir sexto todas las carreras. Esto es la Fórmula 1, ¿eh? La picadora, sí, de carne. Si el auto está y vos estás menos de sexto, con menos de sexto, no es un buen resultado. No es que, bueno, ya saliste sexto una vez, entonces puedes salir decimoquinto tres carreras seguidas. No, el auto está para estar ahí.
Si no, fue una casualidad. Si no, haber salido sexto fue una fortuna.
Claro, pero el equipo sabe que no fue una fortuna. Porque tiene, sí, muchísimo, tiene millones de datos, como bien sabes, tiene millones de datos que le permiten saber a ellos que el auto está para estar ahí. Entonces, si el piloto que lo maneje tiene que llevarlo a ese lugar. Y bueno, es lo que tiene ahora que demostrar lo que viene. Yo creo que lo va a conseguir.
El holograma y la anchoa.
Rep en provincia.
Clima musical por Pablo Viñone.
El pedacito del el pájaro de fuego de Stravinsky que dura 3 minutos, que está bueno.
Más
Pablo Viñone.
El holograma y la anchoa.
Rep en provincia.
La 1270.
¿Cuál es tu piloto favorito de la historia?
De todos los tiempos.
El tuyo.
Sí, Jim Clark.
Jim Clark.
Sí.
Escocés, campeón de 63 y 65.
Solo dos campeonatos cuando debió haber ganado por lo menos cinco. Por lo menos cinco. O seis. Y si no se hubiera muerto en una carrera menor, podría haber. En los campeonatos del 70 y del 72, los que ganaron Rinti y Fittipaldi habrían sido de él. Mira lo que te digo. Es especulación, sí. Pero basada en fundamentos, con fundamentos. Los tres más grandes de la historia: Fangio, Tassio Nuvolari y Clark. Uh-huh. Y Clark. Ayrton Senna. Sí. Los tres más grandes del Mundial de Fórmula 1. Fangio, Clark y Ayrton Senna. Por encima de Hamilton, por encima
de la preguerra, Nuvolari,
sí. Nuvolari, porque fue. Inventó la. ¿Cómo diría? Llevar el volante al grado extremo. Yo creo que Caracciola, el alemán de la preguerra, fue muy bueno también, pero siempre dentro de unos márgenes. Nuvolari fue más. Se pasó del límite, digamos. Se pasó del límite.
Hay algo llamado automovilismo argentino.
Sí.
Y ahí, ¿qué figura hay? Para entender el automovilismo argentino, ¿cuál es el personaje? ¿Cuál es la figura? ¿Cuál es el piloto? ¿Argento?
¿Ahora o de siempre?
No, desde siempre.
Bueno, están los Galvez. Están los Galvez. Está el Flaco. Pasa con el Flaco. No digo, no, yo no soy de la generación de él, pero me tocó seguirlo en su época más brillante.
Los 90.
Y entonces era evidente. Y además el Flaco era material periodístico de primer nivel. Esto que vos sabés, que repite cada tanto, cuando se baja del auto, después del golpe que tiene en Río Cuarto, y lo llena de insulto al piloto que lo tocó, y que lo repiten a cada rato, es gracioso. Pero el Flaco era gracioso todo el tiempo. Todo el tiempo. Y entonces, había una época que no daba muchas notas, solo le daba medio seleccionado, quería, manejaba él muy bien eso. Yo le caí bien, creo que porque le demostré sin querer que no me podía volasear, que no me podía vender carne podrida, que no me podía mentir gratuitamente. Que sí lo hacía con un montón, digamos, ¿no? Que le tiraba bolazo y los tipos entraban, claro. Y entonces ya les perdía el respeto. Y entonces, cuando yo quería tener una buena nota, hablaba con él. Y me daba buenas notas. Daba buenas notas porque conceptualmente era muy rico. Era el mejor, claro. En esa época realmente era el mejor. Y tuvimos una buena, muy buena relación. Y lo critiqué. Él no le gustaba, ¿eh? No le gustaba. Un día dije que la maniobra que él había hecho había sido legal, pero no había sido legítima, y se calentó. No te lo hacía saber de manera solapada, pero te das cuenta. Y nada, hasta el día que se retiró me dio una nota bárbara, digamos, ¿no? Le vimos hacer un montón de cosas y tuve además la fortuna, cuando él se retira en julio de 2005, yo andaba con un proyecto ahí y volví al gráfico a tocar el timbre. El gráfico ya era de torneos y competencias, ya era mensual, y Carlos Poggi, un gran amigo fallecido ya, que era el director, me dice, dale. Y entonces hicimos un libro, un especial de gráfico, una biografía del Flaco, con todo el riquísimo material que había en el archivo, que yo lo conocía de haber trabajado ahí. Uh-huh. Y lo hicimos en un mes, una cosa así, y fui a Ramallo, le hice una entrevista para ver, hicimos la foto, esto, lo otro, y creo que es el mejor legado. Me encantaría, así como te dije antes de lo de Nürburgring 57, hacer un libro en serio con todo ese material. Uh-huh. Me parece que se lo debe. El Flaco mismo había firmado contrato con una editorial importante para hacer su libro, y lo empezó y después no se hizo, no sé por qué. Creo que porque él era un constante en ese sentido.
¿Qué periodista contó bien el deporte?
¿El nuestro?
El nuestro, y podemos ir un poco más allá.
Bueno, el del nuestro, dos, Alfredo Parga y Miguel Ángel Merlo. Dos. Tuve la suerte, lo conocí a Merlo en circunstancias que no fueron demasiado felices, y al poco tiempo él se murió, yo estaba empezando, pero con Alfredo sí, con Alfredo viajamos, por afuera, hemos tenido algún desencuentro, pero aprendí muchísimo, y además era... Lo mejor de Alfredo era ir a cenar, ¿no? Comer, charlar, que contara, que cuando estás comiendo y viene Reutemann y lo agarra de los hombros y le dice Alfred Neubauer, ¿no? En referencia al mítico director deportivo de Mercedes. Reutemann le tenía un respeto enorme. Todos le tenían un respeto enorme. Muchos no lo entendían y muchos en el automovilismo no se lo bancaban porque Alfredo ponía los puntos sobre las sillas.
O por la pluma que tenía.
Probablemente.
¿No?
Un día un corredor me dice, me gusta Alfredo. Me dice, pero lo tuve que leer dos veces para entenderlo.
Era maravilloso.
Era maravilloso. Y después, de otros deportes, bueno, se murió hace poquito, Ernesto Cherqui Vialo, un personaje polémico al que la vejez... lo terminó abonando, digamos, pero un contador de historia extraordinario. Yo estaba en reuniones donde él empezaba a contar y durante dos horas no volaba una mosca, nadie lo quería interrumpir para que contara lo que tenía para contar. Y montones, qué sé yo. Yo tuve un gran maestro en gráfico, que fue Osvaldo Orcasitas, que no era un gran contador de historias, pero me enseñó muchísimo, y no sé, hay montones, ¿no? Montones.
¿Volverá la Fórmula 1 al autódromo?
No.
¿No?
Sí, puede volver, pero no va a ser lo mismo.
Porque me da la impresión de que todos hinchamos por Colapinto, por este y por el otro.
Sí.
También para que vuelva la Fórmula 1.
Bueno, puede ser, ¿no? Puede ser. Yo no soy un gran fan de eso. Porque tengo la sensación de que la Fórmula 1 hoy no es lo que era y que el acceso no es para cualquiera, ¿no? No va a ser para cualquiera, por decirlo de esta manera. No va a ser popular como en la época de Fangio o en la época de Reutemann, donde yo me podía juntar unos pesos y me compraba la entrada, ¿entendés? Sí. Como estudiante secundario. Eso no va a pasar ahora. Y bueno, eso es lo que creo. Y lo que emerja de esta remodelación del autódromo, a mí me da la sensación de que va a ser una defesio tan espectacular que no sé si tengo ganas de ver una carrera de Fórmula 1 ahí. ¿Viste?
¿Libros en vista? Por si querés anunciar algo, libro.
Sí, sí. Está saliendo ahora un libro llamado Animals. Sobre la Argentina en el Mundial 66, publicado por Ediciones al Arco, un poco desmontando el mito de los campeones morales, que fue realmente lo que pasó en ese Mundial, que Argentina tenía jugadores de técnica suficiente como para ganar el campeonato, pero ni las estructuras, ni la mentalidad, ni la organización de ese equipo lo hubiera hecho posible, lo hizo posible, digamos. Había casi una cuestión de colonialismo cultural que impedía que Argentina se plantara de frente en Wembley contra Inglaterra. Y tengo dos cosas en vista, una no se puede contar y otra sí. La que se puede contar es un libro sobre los campeones de Fórmula 1 que estoy haciendo con alguien muy importante del periodismo argentino, y ese se va a publicar, se va a presentar probablemente en la Feria del Libro del año que viene.
Bueno, ahí estaremos.
Tenemos sí. había un título así medio previsto, pero bueno, no creo que vaya a salir, así que no vale la pena dar un nombre que no va a ser, la gente va a ir a buscar. Pues mira, presumo que la gente va a buscar, ¿no? Una locura. Va a buscar algo que no va a existir. Va a pedir por un título que no va a existir.
Gracias.
No, por favor.
Miguel Rep dibujando en el Twitter. el holograma y la anchoa.